Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos como siempre con la información del mundo del deporte en la cadena COPE en COPE Gran Canaria, con lo que fue el partido de ayer de la Unión Deportiva Las Palmas ante el Girona, con el empate a uno en Montilivi del conjunto amarillo. Fue ganando 0-1 con gol de Sergio Ruiz en el minuto 45 de la primera parte, pero Bernardo en el segundo acto del partido, en una jugada de estrategia por arriba de cabeza, anotaba el empate. Se le sigue atragantando a la Unión Deportiva Las Palmas el juego a balón parado de Pizarra en córner en falta, pero un punto importante para el conjunto amarillo. Tiene 14 en la tabla clasificatoria. Las sensaciones son bastante positivas del partido de ayer ante un equipo al catalán que va a pugnar seguro por estar en la parte alta de la tabla clasificatoria, y ya lógicamente a partir de hoy pendientes del derbi. Pero antes vamos a escuchar al técnico, a Pepe Mel, valorar ese punto, el empate de la jornada de ayer en Montilivi.
La verdad es que en eso estoy muy contento. Creo que el equipo ha estado muy serio, ha hecho las cosas bien con y sin balón. Sobre todo hemos llevado el partido donde nosotros queríamos y eso es mérito de ellos. Creo que se habrán dado cuenta de que si están juntos, que si trabajan de forma solidaria, si meten pie, si ganan segundo balón, nos da para salir a contras y hacer mucho daño al rival. Pero luego cuando no hemos jugado a salir a contras, sino que hemos jugado a tenerla para hacer correr al Girona, lo hemos hecho bien también. Entonces, bueno, creo que es un partido bastante completo, más allá de que nos vamos con la sensación de que aquí podíamos haber sacado 3 puntos.
Exacto, nos quedamos con esa duda final porque la Unión Deportiva es verdad que fue superior al Girona en muchos aspectos, aunque el equipo catalán también llegó con alguna opción a la portería de Álvaro Valle. Y a partir de hoy insistimos a preparar el derbi, el clásico del fútbol canario del próximo domingo a partir de las 9 de la noche en el estadio de Gran Canaria. También hablaremos bastante de baloncesto en la jornada de hoy porque ha comunicado el Herbalife Gran Canaria un principio de acuerdo con AJ Slaughter. Llegaron los próximos días a la isla de Gran Canaria, tendrá que pasar la revisión médica y si es ok, pues ya firmará el contrato con el conjunto Gran Canario para esta temporada 2020-2021. Principio de acuerdo del Herbalife Gran Canaria con AJ Slaughter. Después avanzaremos todo lo que puede ocurrir también mañana ante el Nanterre en lo que va a ser el partido de la Eurocup, buscando la quinta victoria de la actual temporada de la competición liguera, y analizaremos todo del baloncesto, toda la actualidad del Herbalife Gran Canaria con Carlos Sánchez de Gran Canaria Básquet de ENIU. Y también, por supuesto, de la Unión Deportiva Tamaraceite. Después escucharemos al técnico, a Chus Trujillo. Empate frente al Marino. Buena la situación de la Unión Deportiva Tamaraceite en su primera temporada en la categoría de bronce. Buen arranque en la segunda división B. No así Las Palmas Atlético. De momento, el filial de la Unión Deportiva Las Palmas no ha conseguido ni un solo punto en lo que va de temporada. Con todo esto y con mucho más, las 2:03, con Marcelo Cordobés en la parte técnica, hasta las 3. Arrancamos desde ahora ya los deportes en la cadena COPE.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Enseguida iremos con jugadores importantes, jugadores históricos de la Unión Deportiva Las Palmas. Hablaremos con Javier Campos, también nos iremos a Arabia Saudí para saber cómo va a vivir Víctor Afonso, actualmente entrenador del Altai de Arabia Saudí de la Primera División, actualmente técnico de este club y muchos años capitán de la Unión Deportiva Las Palmas, porque hay mucho que analizar en torno al equipo amarillo. Y después toda la actualidad, como todos los martes, con José Miguel Álamo, con Javier Raluí, también con José Ramón Navarro. Analizaremos todo lo que puede suceder, todo lo que está ocurriendo en torno al mundo del deporte. Pero comenzamos con Pepe Mel, el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, después del empate a uno frente al Girona en el campo de Montilivi. Lo mejor era recuperar las sensaciones después de la primera derrota en casa ante el Oviedo, volver a competir de una manera importante, hacerlo bien y tener opciones, además de haber conseguido la victoria en la jornada de ayer. Escuchamos al míster de la Unión Deportiva, a Pepe Mel.
Que nosotros empezamos bien la temporada, hemos tenido un pequeño bajón, como le pasa a muchos equipos, y hemos vuelto a encontrar otra vez la forma de hacer las cosas y hoy era un campo muy difícil y hemos puntuado. Pero nosotros creo que estamos haciendo las cosas bien con todas las vicisitudes que te manda cada partido. Pero yo estoy contento con el equipo. La verdad es que solo el partido del Oviedo es donde me fui muy bastante disconforme con todo lo que vi. En todos los demás, creo que el equipo ha dado la talla.
Pues las palabras de Pepe Mel analizando, insistimos, el partido de la jornada de ayer contra el Girona, el empate a uno de la Unión Deportiva Las Palmas, que sitúa al conjunto Gran Canario con 14 puntos en la tabla clasificatoria después de 11 jornadas disputadas en lo que es la competición en la categoría de plata del fútbol español. Veremos el 11 que puede situar el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas de cara al próximo fin de semana, porque, por ejemplo, ayer no estuvo Sergio Araujo, tampoco estuvo Dani Castellano, lo que fue el 11 de la Unión Deportiva Las Palmas. Puede haber muchas variables de cara a lo que va a ser el clásico del fútbol canario del próximo domingo. Vamos ya con ello, 2:05 de la tarde, hablamos del derbi del domingo.
El año 49 del siglo XX, la tierra de Gran Canaria te vio nacer. Se unieron los 5 equipos que había en la isla.
Tenemos que hablar muchísimo durante toda la semana del derbi. Ayer había que hacer un paréntesis con ese partido frente al Girona, con ese empate de la Unión Deportiva Las Palmas, pero ya todas las miradas puestas en ese encuentro del próximo domingo, 9 de la noche, insistimos, en el Estadio de Gran Canaria contra el Club Deportivo Tenerife. Es un auténtico placer, uno de los históricos además de la Unión Deportiva Las Palmas, hablar con Javier Campos a esta hora de la tarde en la cadena COPE. Javier Campos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, un placer para mí también.
Muchísimas temporadas que estuviste en la Unión Deportiva Las Palmas, pero en concreto este encuentro, Javier, el del domingo ante el Tenerife, siempre es especial, ¿no?
Claro, para todos, para los tinerfeños y para los gran canarios. Para nosotros es un partido, es algo más compartido, porque es enfrentarnos al que siempre fue nuestro rival y posiblemente seguir haciéndolo.
¿Te acuerdas aproximadamente las veces que te enfrentaste al Tenerife en competición liguera o en Copa?
No sé exactamente, pero 4, 5, 6 veces sé que si no llegué a jugar estuve convocado como mínimo, pero por lo menos en 4 temporadas que estuvimos, 3 seguro y una que Copa del Rey, Copa de la Liga, cosas así. Bastantes partidos, la verdad.
Sí, porque estuviste en el Oviedo, posteriormente en el Hércules, después lo viste al Maspalomas y acabaste en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. La mayor parte la estuviste en la Unión Deportiva Las Palmas y también en el filial, pero después estuviste en la península en varios equipos, ¿no?
Sí, como tú confirmas, pues estuve una temporada en el Oviedo y 3 en el Hércules. Ya después ya pues volví de nuevo aquí, estuve un par de temporadas en el Maspalomas y ya luego, pues ya habiéndome retirado, pues empecé a jugar en la universidad y estuve allí 4 años.
Es curioso, Javier, si analizamos los derbis, lo que son los resultados, habitualmente en Copa del Rey el equipo que está peor o en peor categoría es al final el que conseguía pasar las eliminatorias. Nos acordamos del Tenerife grande, el Tenerife histórico en primera división y Las Palmas en segunda B, y siempre eran Las Palmas la que pasaba las eliminatorias de Copa, ¿no?
Sí, sin duda esa fue uno de las mejores victorias del año que estaba, creo que era Castellano, creo que era. Sí, se consiguió pues una gran victoria allí con una, pues creo que fue en penalti, me parece que fue. Pues sin duda marcó pues que estando en segunda B podía ganar a un primera edición. Ahora es bastante igualado. La verdad que ellos llevan unos cuantos años en la que parece que nos comen a nosotros, pero espero que ya de una vez por todas ya nuestro equipo pues gane ya esta temporada, ¿no?
Sí, desde el 2014 no gana la Unión Deportiva Las Palmas un derbi. ¿Cuándo se pasan más nervios, Javier? ¿El día antes, en la previa de partido, o cuando saltas al campo para vivir un partido de estos?
Yo no sé, pero me da a mí que los jugadores de hoy en día no tienen que pasar nervios, porque ya son súper profesionales y están más que acostumbrados. Puede ser que a lo mejor entre canarios, a lo mejor salte ese pique, pero yo creo que no, incluso ahora con que no haya público, pues resta bastante nerviosismo a los jugadores, les relaja. Yo pienso que no tiene por qué el jugador salir nervioso a jugar ese partido, porque al fin y al cabo es uno más.
Sí, y sobre todo, como señalas, vamos a vivir un derbi atípico, no va a llegar la afición del Tenerife a Gran Canaria, no vamos a vivir la previa en el estadio, no va a haber afición en la grada del estadio de Gran Canaria. Va a ser un derbi atípico, cuando menos, por dejarlo así con ese calificativo, ¿no?
Sí, no podemos decir descafeinado porque al fin y al cabo son 3 puntos muy importantes para los dos equipos, porque sobre todo viendo el nuestro, que lo que necesitamos es ganar en casa, porque fuera nos está costando muchísimo.
¿Cómo ves a la Unión Deportiva esta temporada, Javier?
Bien, como todo, yo creo que todos estamos esperanzados. Este año se ha rejuvenecido el equipo, yo creo que hacía falta, y que lo que va a ser claro, mantener, lo importante es que el año que viene se mantenga de nuevo el bloque, no volver a hacer 8, 10, 12, 14 cambios como ha ocurrido en los últimos años, en los que no se ha mantenido un bloque. A mí me gusta, el equipo me gusta, lo que pasa que claro, hay que pulir unos ciertos fallos defensivos, sobre todo a balón parado, que nos está costando muchísimo gol.
En tu etapa, la jugaste en el Estadio Insular, en el antiguo, en lo que era en Ciudad Jardín. ¿Preferías haber tenido el Estadio de Gran Canaria o te gustaba el Estadio Insular?
Yo creo que a todos el Estadio Insular se nos quedó grabado en la mente. Está claro que arriba el campo está mejor, más amplio. Si tuviésemos la estrechez esa de que el público estaba encima, que era medio punto, ya teníamos como mínimo medio punto ganado. Eso es lo que nos falta arriba. Arriba nos falta eso, que estamos todavía seguimos estando muy lejos del jugador.
¿Te atreves con un resultado, con un pronóstico para el domingo?
Yo siempre positivo. 2-1, 2-0. Ojalá.
Lo apuntamos, 2-1-2-0. Javier Campos, un placer haberte tenido con nosotros en los micrófonos de la cadena COPE. Que disfrutes del derbi y ojalá que se lo lleve la Unión Deportiva a Las Palmas. Muchísimas gracias, Javier.
Venga, un abrazo.
Igualmente, muchísimas gracias. Vámonos hacia Arabia Saudí porque queremos hablar con el técnico del Al-Tai, de la primera división de Arabia Saudí. Víctor Afonso, muchísimas temporadas capitán de la Unión Deportiva Las Palmas, ha sido técnico también del filial de la Unión Deportiva Las Palmas y va a vivir en esta ocasión desde lejos, desde Arabia Saudí, lo que va a ser el derbi. Queríamos hablar con él para que nos cuente un poquito cómo se viven, cómo es la previa y su pronóstico. Víctor Afonso, de Arabia Saudí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, un derbi, una semana de derbi, una semana de mucha tensión por parte de las aficiones, aunque por esto de la pandemia no se podrá ver en directo en el estadio, pero bueno, estoy seguro que las aficiones lo seguirán en la tele. Bueno, partido entre los dos equipos llegan muy parejo, muy parecido. Las Palmas ayer en Girona pues creo que estuvo bien, estuvo fuerte, fue un equipo sólido. El Tenerife el otro día contra el Zaragoza también estuvo bastante bien, tuvo bastantes ocasiones para incluso incrementar el resultado. Y la verdad es que los dos equipos llevan de... Las Palmas quizás a lo mejor empezó bien, luego encontró un bache un poco grande, el partido de Cartagena, Oviedo, y vuelvo a repetir, ayer mejoramos un poco, volvimos a ser ese equipo de principio de temporada. Y el Tenerife ha ido de menos a más, creo que el último partido lo hicieron bien. Bueno, es un derbi, siempre que el derbi cuando llega a jugarse ese partido, poco importa la dinámica, porque hay tanto en juego. Que bueno, que es importante, es menos importante la dinámica, ¿no? Bueno, para nosotros que tenemos más jugadores de la tierra, pues seguramente va a ser el partido mucho más especial, ¿no? Para los jugadores como Alexia, Itami, Curbelo, Kirian, pues bueno, seguramente va a ser partido más especial que para los chicos que vienen nuevos, ¿no? El caso de Lemo, que ya lleva el año pasado, pues el caso del Valle, todos estos que vienen de fichajes de fuera, pues bueno, no, algunos de ellos que son el primer derbi, pues seguramente no saben la dimensión o todavía no lo han visto, ¿no? La dimensión de lo que es un derbi, y sobre todo un derbi con público, ¿no? Por la experiencia que yo tengo, pues va a ser importante que estén tranquilos todos, el equipo que más utilice la cabeza, que esté más tranquilo, que juegue con eso, con la cabeza, pues probablemente tenga muchas más posibilidades de ganarlo, ¿no? Es muy parejo, ¿no? Yo me gustaría que ganara Las Palmas, ¿no? Pero al ser un partido tan parejo, equipo muy parecido en el sentido de que son equipos que no sabes si cómo te van a salir, igual a lo mejor Las Palmas tiene el día y gana, o igual Las Palmas no tiene el día y lo pierde. Pero quizás a lo mejor sea de los derbis en los últimos años que menos tiene uno claro qué va a pasar, ¿no? Pero bueno, vuelvo a repetir, esperamos de que por mi parte que Las Palmas gane, y si puede ser con muchos goles por mejor. Pero creo sinceramente que va a estar muy, muy, muy igualado en todos, en muchos aspectos, ¿no? La estrategia va a ser algo fundamental. Ayer nos empatan en una jugada de estrategia. Creo que va a ser fundamental, ¿no? Y bueno, vamos a ver lo que nos depara el derbi. Y bueno, vuelvo a repetir, esperamos y deseamos que sea Las Palmas la que gane, ¿no?
Ojalá que se lleve la victoria la Unión Deportiva desde Arabia Saudí. Está entrenando, insistimos, al Altai, de la primera división. Víctor Afonso, muchísimas temporadas con el brazalete de capitán, que también nos quería dar su opinión en torno al derbi, al clásico del fútbol canario del próximo domingo a partir de las 9 de la noche en el estadio de Gran Canaria. 2:15 de la tarde, José Miguel Alamo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Partido y semana diferente, ¿no? Partido ante el Club Deportivo Tenerife, una semana diferente para los futboleros.
Sí, además va a ser un fin de semana, un domingo, porque hay dos derbis en el fondo, ¿no?
Sí.
También en baloncesto.
Básquet y fútbol.
Una casualidad, no sé cuántas veces habrá repetido esto, pero bueno, no lo recuerdo, ¿no? Que en el mismo día tengamos los derbis, pero evidentemente respecto al Club Deportivo Las Palmas, pues bueno, partidazo, ¿no? Dentro de lo que significa para nosotros siempre un enfrentamiento frente al Club Deportivo de Tenerife, y que confiemos que el Deportivo Las Palmas, pues bueno, siga ahí por lo menos dando el callo, aunque los resultados no están siendo directamente proporcionales, digamos, al juego, ¿no? Quizás que está desplegando el equipo, ¿no? Como el caso de anoche.
Viendo lo que es la trayectoria de uno y otro, 14 puntos Las Palmas, 13 el Tenerife, son partidos atípicos, son partidos especiales, diferentes, no hay favoritos, pero quizás el domingo todavía menos, José Miguel, porque no hay público.
Sí, claro, este es además un derbi pues ya distinto, ¿no? De todo lo anterior, porque bueno, pues el primer derbi que o el primer partido de la Unión Deportiva Las Palmas, sin público, con lo cual estamos viendo la incidencia que eso está teniendo, ¿no? Que ya jugar dentro o fuera de casa quizás no sea un indicador, ¿no? De éxito o no éxito. Entonces, sin duda alguna, va a ser absolutamente atípico. Pero bueno, estas son las circunstancias ya que las que estamos desde hace 7 meses u 8 meses, y ya yo creo que los equipos se han acostumbrado, ¿no? A jugar. Nunca te acostumbras, lo ideal es que estén en los estadios llenos, ¿no? De aficionados, pero durante esta pandemia, bueno, pues esto es lo que, la situación es esta, y sin duda alguna tienes que saber adaptarte, ¿no? Y sacar el máximo rendimiento. Me voy a jugar a Tenerife y que el Tenerife no tenga su afición, que siempre, en cualquier caso, iba una buena parte de nuestra afición también a verlo, bueno, pues yo creo que en esta ocasión es una ventaja para la Unión Deportiva Las Palmas.
Sin duda. Y una última cuestión. Tuvimos el lunes a los dos presidentes, a Miguel Concepción y a Miguel Ángel Ramírez. Los dos hablaban del partido de la segunda vuelta, José Miguel, en torno a la taquilla, si hubiera público, que se la van a repartir. Pero los dos coinciden en que en marzo, y hablamos de marzo de 2021, posiblemente no haya público todavía en los estadios.
Ahora mismo estamos viendo que es muy complicado. Es decir, todo lo que sean aglomeraciones... vamos, queda todavía la pinta que tiene esto. Vamos, yo creo que no hay fecha, ahora mismo no hay fecha para poder establecer cuándo se pueden hacer eventos multitudinarios, ¿no? Como puede ser un estadio de fútbol. Estamos viendo, ¿no? La noticia de la vacuna que salió ayer, que bueno, parece ser que es una noticia del laboratorio, lógicamente, yo en un 90% dicen que va en la tercera fase, tiene éxito y demás, pero bueno, luego queda todo el proceso de distribución, etcétera. Entonces, yo creo que ahora mismo en lo que son eventos masificados, ¿no? Como es un encuentro de fútbol, pues todavía no hay fechas para poder decir que en un estadio podemos meter 10.000 personas, 15.000 personas. Es muy complicado generar todo ese tipo de acceso de prevención para un numeroso grupo de gente, ¿no? Todavía las cosas que se están haciendo es en grupos muy controlados, ¿no? Y sobre todo, teniendo en cuenta, pasando, o sea, los controles de temperatura, etcétera, ¿no? Con lo cual, tiene que cambiar mucho el panorama de la pandemia y de los contagios para que poco a poco se pueda ir viendo la normalidad que teníamos hasta mitad de marzo.
Sin duda. Y una última cuestión, ¿te atreves con un pronóstico, con un resultado para el domingo?
Hombre, yo creo que la Unión Deportiva Las Palmas ya lleva 4 partidos sin ganar. Yo voy a hacer la apuesta de un 1-2.
1-2, es decir, ¿perdemos?
No, ganamos. La Unión Deportiva Las 2-1. Palmas. 2-1, perdona, 2-1. Sí, yo como 2-1. Es verdad, es aquí en el Estadio Gran Canaria, claro. 2-1.
Pues lo apuntamos. 2-1 a favor de Las Palmas. José Miguel Álamo, un fuerte abrazo. Muchas gracias.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego, igualmente. 2:20 de la tarde. José Ramón Navarro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, todo bien, ¿no? Más o menos.
Sí, todo perfecto. Después hablaremos del derbi, José Ramón, pero primero queríamos abordar otra situación. Lo hemos leído en New Sport. Por ejemplo, la Federación de Tenerife aplaza las competiciones de alevines y benjamines hasta enero de 2021. De momento, la Federación de Las Palmas no ha aplazado esas competiciones, ¿no?
Bueno, las noticias que tengo yo también es que en Lanzarote se han aplazado hasta diciembre una serie de competiciones. Nosotros nos hemos aventurado anteriormente en otros programas diciendo que esto está muy complicado para que la competición siga. Estamos viendo la cantidad de partidos que se están aplazando, pero en Lanzarote ya oficialmente han aplazado una serie de partidos. A mí lo que me extraña es que solamente aplace a Levine Benjamines y no infantiles, que tienen un año más de la edad de esta categoría. Pero lo que está claro, está el tiempo muy complicado a nivel económico y, por supuesto, a nivel de control para las personas que puedan asistir a un evento un evento de padres y de familiares a una serie de estos partidos. Yo lo veo complicado, ¿eh?
Y después, hablando también de segunda B, de tercera, empezamos a ver ya aplazamientos de partidos también en la tercera división Grupo 12 Canario. Tú lo adelantabas, José Ramón, además tú eres de los que piensan que la competición no va a finalizar, pero estamos viendo muchos partidos aplazados ya a estas alturas, ¿no? Empezando casi la liga.
Sí, pero en los que hemos comentado anteriormente, si a niveles profesionales están insistiendo positivo en esta situación, en las categorías inferiores, lo que es el fútbol no profesional, es realmente que tú puedas controlar a los jugadores y a las personas que están alrededor, como son los técnicos, y hemos visto este fin de semana lo que era el San Fernando y la Unión Viera, que se ha tenido que aplazar. Es que yo lo sigo diciendo, primero hay un tema económico que los clubes no pueden soportar lo que es la estructura para poder controlar. Y segundo, que hay equipos que se están retirando de la competición aquí en lo que es la Federación de Las Palmas, porque realmente no pueden aguantar este tema. Y tercero, que no hay jugadores en las categorías inferiores que quieran participar por el miedo que pueda existir en los familiares y en los jugadores. Es realmente, yo entiendo que como mucho la Federación de Tenerife es en enero, pero cuando llegue enero van a decir marzo, y al final las competiciones no van a empezar, que yo sigo y me mojo, y digo con la tranquilidad absoluta, primero salud y después deporte, lo mismo primero salud y después economía, pero en este caso si está jugando con muchas situaciones, yo sé que el empezar las competiciones en la Federación de Las Palmas es un tema económico. Los clubes han depositado, que son las inscripciones por licencia, el tema de la mutualidad y las cuotas de árbitro, de mantener un poco esta situación económica. Pero los clubes no pueden mantener esta situación, primero, porque no tienen medios económicos, y segundo, que los sponsors le están diciendo que no, porque en la situación económica que se encuentra estas entidades.
Uh-huh. En cuanto al derbi, José Ramón, atípico también por la situación que vivimos por la pandemia, bueno, es que nadie lo recuerda, una situación igual o similar, el estadio vacío en un Las Palmas Tenerife.
Sí, y entonces no será derbi, será un partido normal, que es lo que estamos viendo en estas competiciones, pero claro, desgraciadamente no hay espectadores, no hay motivación, será solamente por por tema de televisión, es como ahora un partido normal, normal. ¿Y qué pasa? Pues muy claro, antes cuando se enfrentaba a ambos equipos, pues lo que realmente le daba una situación positiva era las reacciones de los espectadores, tanto de Tenerife que venía a Gran Canaria como de Gran Canaria si iban a Tenerife. Pero realmente esto va a ser un tema típico. Y si me pregunta por el resultado, por supuesto, la Unión Deportiva Las Palmas tiene que ganar, está clarísimo, ¿no? Ya toca, ya toca.
Sí, desde el 2014 que ha llovido, 6 años que no gana la Unión Deportiva, 1-0 en aquella ocasión, 2014, con gol de Vicente Gómez. El lunes tuvimos a los dos presidentes, además la primera entrevista de la semana de los dos presidentes en el derbi, sí, aquí en la cadena COPE, José Ramón, y coincidían, bueno, primero que habían llegado a un acuerdo, si hubiera público en el partido de la segunda vuelta, se divide en lo que es la taquilla del partido del Heliodoro, pero los dos coinciden, siendo en marzo 2021 el encuentro de vuelta, que ninguno de los dos cree que haya público ese día en ese partido.
Yo lo tengo claro, ¿eh? Yo, para mí, esta temporada a nivel profesional va a ser muy complicado que haya público en cualquier estadio, tanto de primera división como el tema de segunda división. Nosotros no tenemos que acostumbrar que esta temporada va a ser en blanco completamente para la asistencia de espectadores, porque no podemos negar que esta situación es la que hay. Otra.
Sí, sin duda. José Ramón Navarro, un fuerte abrazo, cuídate mucho, muchísimas gracias.
Venga, igualmente un abrazo.
Hasta luego, José Ramón Navarro, también hablando de la actualidad del deporte, en este caso prácticamente focalizado todo en el derbi, en el clásico del fútbol canario del próximo domingo a partir de las 9 de la noche. Durante toda la semana hablaremos con protagonistas, analizaremos la última hora de los dos equipos también, tanto de la Unión Deportiva como del Club Deportivo Tenerife, y pensando en el encuentro del domingo, un poco antes del partido de fútbol que se va a celebrar en el estadio de Gran Canaria, unas horas antes, en el pabellón Santiago Martín, en la isla de Tenerife, se va a jugar otro derbi, pero de baloncesto, entre el Iberostar Tenerife y el Herbalife Gran Canaria. 2:27 de la tarde. Seguimos en un instante analizando la última hora del deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Si eres de esos que sacaban matrícula por reírle las gracias al profe de mates, o el típico que llegó a presidente por ser el único hijo del presidente, ¡felicidades! Porque ahora, desde 199 euros al mes, ser un enchufado estará bien visto. Llega el nuevo Mazda MX-30, el primer SUV 100% eléctrico de Mazda que cambiará la forma en la que te ven los demás. Consulta condiciones en mazdacanarias.es.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Loren Cris, somos mayoristas y detallistas en repostería, mazapanes, bollería y tartas para sus celebraciones. Loren Cris, su pastelería artesanal de siempre. Estamos en Lomo Gallego, San Mateo. Llámenos al 928-64-2504. Le visitaremos. Loren Cris, Lomo Gallego 15, San Mateo.
Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
Este otoño recorre Gran Canaria. Descubre la isla con otra mirada, con esa que te lleva a los lugares más hermosos, disfrutando de nuevos caminos y experiencias de sus gentes. Recórrela, te está esperando. Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria. En el restaurante Terraza Embarcadero ya estamos abiertos con el nuevo servicio en barra, pescados y carnes a la brasa, cocina abierta ininterrumpidamente, un amplio comedor con separación entre mesas en nuestra gran terraza con vistas al mar. 3 horas de parking gratis y una deliciosa oferta gastronómica renovada. Reservas en restauranteembarcadero.com.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Dos y media de la tarde, tenemos que seguir hablando de toda la actualidad del mundo del deporte. Lógicamente, insistimos, focalizado todo en lo que es el derbi, el clásico del fútbol canario del próximo domingo a partir de las 9 de la noche en el estadio de Gran Canaria, pero hay mucho más que analizar. Lo hablamos anteriormente con José Ramón Navarro y lo vamos a analizar ahora mismo también con Javier Raluy Marrero. Javier Raluy, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Juan? Y también saludos a toda la audiencia de Copa Gran Canaria.
Hemos leído una noticia en Eurosport en las últimas horas. La Federación de Tenerife aplaza como mínimo hasta enero lo que van a ser las competiciones de Alevines y de Benjamines hasta enero de 2021.
Sí, efectivamente. La verdad que estamos ante un auténtico bombardeo de decisiones deportivas, político-deportivas más bien, y que bueno, que algunas tienen su lógica. Pero es normal que el aficionado, que el padre, que la madre, que los que quieran el deporte, le surjan dudas, cuestiones determinadas decisiones. Y en eso estamos, ¿no? Si en el caso de Tenerife, hablamos del fútbol 8 prácticamente, lo que se va a aplazar hasta el próximo año, pero siguen las categorías de, por ejemplo, infantil, ¿no? Si la categoría, una categoría infantil o cadete sigue adelante. Por lo tanto, y hay alguna cosa que dice, hombre, si el tema es estrictamente sanitario, no se entiende bien cómo Benjamines y Alevines, pues lo aplazas y sigues hacia adelante con la categoría infantil, ¿no? Entonces, eso es que son muchas señales inequívocas de que no estamos solo ante una cuestión estrictamente sanitaria. Sí, es verdad también que además hay federaciones que han dado un paso al frente, han sido más cautas. Por ejemplo, en el caso del fútbol y el balonmano, han decidido que haya determinadas competiciones dentro de su ámbito federativo que se jueguen con público, y otros deportes, como por ejemplo el baloncesto, ha decidido que no quiere público, que no van a asumir esos riesgos. Después, dentro de cada federación, también nos encontramos con que hay clubes que, a pesar de tener el beneplácito de la federación y de la propia administración pública, deciden no al público porque no quieren asumir responsabilidades. Es decir, es un auténtico potaje que cuando empiezas a colocar las piezas en su sitio, dices, aquí algo falla, ¿no? Es decir, no hay un único criterio, y desde luego que no es solo el estrictamente sanitario lo que está motivando el comenzar con una competición o con otra. Y bueno, el caso también en el Hierro, van a haber competiciones de fútbol base. Sí, el Hierro sí, Tenerife hasta el fútbol 8 no se celebra, infantil cadete adelante sí. Hemos visto partidos amistosos de tercera división, amistosos en el que sí hay público. Ahora vemos un derbi Las Palmas Tenerife en el que no habrá público. Entonces, vamos a ver, es que son no tiene mucha lógica, es decir, no hay una lógica aplastante al respecto, ¿no? Es decir, lo que sí es verdad es que si creo que lo dije la semana pasada, si yo tuviera que posicionarme al respecto, diría, bueno, pues vamos a aplazar provisionalmente todo lo que es el público en el deporte base, ¿no? Entre otras cosas, porque como decía José Ramón, hay muchos clubes que están manifestando que no tienen garantía ni no tienen recursos mínimos para garantizar esa seguridad del público y de los menores. Uh-huh. Y bueno, y en fin, ese es el escenario que hay ahora, ¿no? Es decir, después también creo que ahora es que hay que replantearse un poco, además, con todo esto, el modelo deportivo que estamos aplicando, el modelo del deporte base. Hemos visto también estos días en medios de comunicación cómo en Tenerife un club reclama 140.000 euros al Cabildo de Tenerife para poder mantenerse en la competición, una competición, entre comillas, profesional o semiprofesional, porque el baloncesto femenino no es profesional. Entonces, toda esta crisis que estamos padeciendo, yo creo que exige que nos sentemos todos en una mesa, todos los agentes sociales que están vinculados en el mundo del deporte, y buscar que hacia dónde vamos, ¿no? Si vamos a seguir con el mismo modelo que ya es arcaico y que tiene una deficiencia tremenda, o si vamos a un modelo más creativo, más innovador, sostenible, al mismo tiempo educativo, y en fin, y comercial o empresarial, si se quiere, es decir, que no tiene, vamos, que son cosas que pueden ir de la mano, ¿no? Claro. Eso es como yo lo veo actualmente.
Fíjate, por ejemplo, el derbi, bueno, se lo preguntamos antes a José Miguel Álamo, también a José Ramón Navarro, el tema del partido de vuelta, que los dos presidentes creen, tanto el del Tenerife Miguel Concepción con el Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, que no va a haber público. Hablamos de marzo de 2021, Javier. Yo creo que entonces, claro, es que en toda la temporada no va a haber público, ¿no?
Claro, es que no tiene la pinta, es decir, Sí, yo creo que lo más allá de lo que hay, entiendo yo que también detrás lo que, hay una serie de presiones de la propia liga que quiere equiparar la competición, que no quieren escuchar el término de que se está manipulando, adulterando la competición porque unos reciben público y otros no reciben.
Claro, pues en la segunda vuelta hay público, habrá campos, hay equipos que tengan que visitar estadios donde en la primera vuelta no había público, ¿no?
Claro, entonces no es lo mismo que Las Palmas juega aquí en casa, que tenemos el semáforo, como se dice coloquialmente, el semáforo en verde, que jugamos en Cataluña, en un equipo con un equipo de Cataluña, en Girona con el semáforo en rojo, es decir, con público aquí, pero sin público allá. Entonces yo creo que la liga lo que va a evitar es eso, va a evitar eso porque al final va a tener quejas y el fútbol es demasiado mediático, ¿no? Pero sí, es verdad que no tiene lógica desde el punto de vista de que un club como un club profesional tiene muchísimos recursos para meter, vamos, 2.000 o 3.000 o 4.000 o 5.000 personas en un estadio en el que caben 30.000 personas. Hay muchísimos recursos y alternativas, y ya lo habrán pensado, no es una cosa que uno se esté inventando, ya lo habrán estado estudiando. Si no puede ser que un equipo de regionales tenga más recursos para meter 400 personas en su cancha, en una cancha municipal, en su campo, que una Unión Deportiva de Las Palmas o que un Club Deportivo de Tenerife. Entonces, ahí está la cosa, ¿no? Es decir, vamos a ver
porque
cómo...
Entre más grande es el pabellón o más grande es la instalación o el estadio, más facilidades para atender un número determinado de público, ¿no? Entre más,
claro,
capacidad tiene la instalación.
No, claro, y además que el club puede optar también a aforar el espacio y decir, bueno, y a limitar la entrada. Decir, bueno, pues mira, creo que el Gran Canaria del Balai ya lo intentó hacer, ¿no? Creo que iban a sacar, no sé si...
Sí, en la Eurocup, exacto, pero ya está descartado.
Claro, es decir, ¿quién nos dice que la Unión Deportiva de Las Palmas no puede hacer eso? No con 500, sino con 2.000, lo puede hacer. Pero claro, aquí después hay que articular un montón de cuestiones. La zona de aparcamiento, las entradas a los centros comerciales, hay que... Es decir, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. ¿Las Palmas tienen recursos para hacerlo? Claro que los tiene, si tenemos recursos para... No hablo de 10.000 personas, hablo de 3.000, de 4.000. Pero yo creo que la instrucción va de más arriba, ¿no? Viene de más arriba. La liga no querrá que un club juegue con público y otro sin público en el mismo territorio, ¿no? En el territorio nacional. Y bueno, eso es lo que hay a nivel profesional y ya a nivel de deporte base, pues insisto, noticias, información muy contradictoria. Escuches a los padres y a las madres que se quejan en el caso del baloncesto, que el baloncesto en Canarias, bueno, el baloncesto Gran Canario. Pero claro, sí, es verdad que en ese sentido, yo como padre, ya creo que lo dije, a mí me encantaría sigo el deporte base, el de mi hijo y el de los hijos de mis amigos, y porque me gusta el deporte base. Pero sí, es verdad que creo que ha sido la decisión más coherente desde el punto de vista sanitario y preventivo. Es decir, estamos minimizando riesgos. Es decir, en este caso sabemos que el baloncesto, a diferencia de otros deportes, ha optado por la cautela, y los riesgos que van a tener nuestros niños haciendo deporte van a ser menores. No digo que no los tengan, digo que van a ser menores que otros, que sí están expuestos a más contacto y a público. Esa es una realidad.
Dos cuestiones muy rápidas para concluir, Javier. Una, como ex árbitro, la decisión de ayer de ni siquiera ver esa acción en concreta, lo hablábamos en el descanso del partido, de esa entrada a los dos minutos sobre Benito, por lo menos verla, ¿no? Un tipo de acción como esa.
Mira, la verdad que yo solo vi bueno, una repetición, la primera, después la repetición, no he visto más tomas, pero por lo que he visto, me parece un penalti clarísimo, no ofrece muchas dudas, pero insisto, yo creo que hay una imagen que es muy clara en la que el balón está en el otro lado del área, y creo que el árbitro lo coge mirando hacia el otro lado del área. Es decir, ahí sí que yo creo que si el árbitro está observando a los jugadores y ve ese codo, esa mano en la boca o en la cara del jugador de la vida, porque de las palmas, ese bloqueo, pita penalti seguro. No lo vio mirando hacia otro lado. Ahora bien, ¿debe entrar el VAR en este caso? Yo creo que debería entrar, ¿no? Lo que no sé es, sinceramente, pues estaba mirando, leyendo un poco, pero no lo veo claro. Es decir, en teoría el árbitro del VAR podría avisar al...
Pero es que es de sentido común, Javier. El jugador tenía una herida en la boca. ¿Por qué se produce salida de la boca? Voy a verlo en el VAR, ¿no?
No, y aparte que es una... Yo entiendo, por lo poco que he leído, digo, y lo pongo siempre entrecomillado, porque bueno, siempre hay gente que dirá, pues coño, pues infórmate bien y después ponlo, ¿no? Pero sí es verdad que lo poco que he leído es que es una jugada en la que hay peligro, en la que se está dentro del área. Es decir, creo que es una jugada de VAR, entonces, pero sí es verdad que tengo la duda. Hay gente que a lo mejor que está más actualizada que yo, pero para mí es una jugada clara de VAR, ¿no? Entonces, lo que está claro, sea de varón o de bajo, es un penalti. Y bueno, sí, es verdad que también quiero dejarlo claro, Juan, que bueno, que errores de este tipo los hay en todos lados, porque ya estamos ya leyendo cosas ahí, la teoría de la conspiración famosa, y bueno, aquí está contento, el equipo está jugando bien, hasta los que somos muy entendidos en la materia, estamos disfrutando con la Unión Deportiva Las Palmas, así que hay que tener una visión positiva, yo creo que el equipo ofrece bastante, y vamos a tener un derbi súper interesante.
Y una última, ¿el resultado para el derbi, pronóstico, te atreves?
Vamos, si Las Palmas juega con la alegría que está jugando últimamente y mantiene un poquito de seriedad en defensa, un 3-1.
Lo apuntamos. Javier Raluy, buena semana, un fuerte abrazo.
Venga, un abrazo fuerte, salud.
Ya. Hasta luego. Vamos con el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Y es que ya están en marcha los dos torneos. Recuerden que va a haber dos torneos, además muy competitivos, internacionales de tenis que se van a llevar a cabo en la isla de Gran Canaria. Del 15 al 29 de noviembre, el ITF World Tour, Tenis Tour Disa Gran Canaria 2020 y el ITF World Tennis Tour Disa Las Palmas de Gran Canaria 2020. Dos torneos puntuables de manera internacional con las mejores raquetas, las mejores promesas de las raquetas mundiales femeninas que vamos a tener en la isla de Gran Canaria. Gran noticia, sin duda que vuelven los dos torneos femeninos. El Gran Canaria acoge, la isla de Gran Canaria acoge del 15 al 29 de noviembre.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
2:41 de la tarde, por cierto, la Unión Deportiva de Las Palmas entrenó en la jornada de hoy a las 12 del mediodía. Mañana será el único día de descanso de esta semana del equipo de Pepe Mel. Ayer fue el partido frente al Girona, el posterior regreso a la isla de Gran Canaria. Hoy entrenamiento en la Ciudad Deportiva, mañana descanso, jueves, viernes, sábado y domingo, el domingo también por la mañana, entrenamiento a las 10:30, jueves, viernes, sábado, domingo, 10:30 de la mañana, a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva. El sábado, una vez que concluya lo que va a ser esa sesión preparatoria de la Unión Deportiva Las Palmas, hablará el técnico Pepe Mel y dará también la lista de convocados de cara al derbi, al clásico del fútbol canario del próximo domingo. El partidazo, que como siempre vamos a vivir también en directo en los micrófonos de la cadena COPE de COPE Gran Canaria, con el antes, el durante y el después de lo que se viva en ese recinto de Siete Palmas, con ese partido atípico, diferente para hacer un derbi sin afición en el estadio de Gran Canaria, pero con tres puntos importantes. Es un partido más, son tres puntos en la clasificación, pero un partido importante que suele crear tendencia para el que gana y también, ojo, para el que pierde, y además a estas alturas que estamos casi arrancando lo que es la competición liguera. 2:43 de la tarde, a vuelta de pausa, hablamos del mundo de la canasta.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Llega a Orecada la oferta más esperada del año. El 19 de noviembre celebra con nosotros el Día de Orecada. Por la compra de 4 neumáticos te regalamos 4. Y si compras 1000, otros 1000 de regalo. Si no quieres esperar, ya puedes encontrar esta super oferta en orecada.es. Orecada, neumáticos de confianza.
Dulcería Nublo en Tejeda. Somos especialistas en dulce de almendra, mazapán, bien me sabe y dulce variados. Dulcería Nublo en la calle Hernán de Guerra 15 en Tejeda. Teléfono 928-66-6030.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77. Edificio de los taxistas. Teléfono 828-06-5020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
Relájate. Inspira. Acomódate en tu asiento, siente el volante, conduce y disfruta de cada curva.
No hay nada como conducir tu BMW sabiendo que tiene incluidas todas las operaciones de mantenimiento que necesita. Con BMW Service Inclusive disfrutarás del paquete perfecto para ti independientemente de la antigüedad o kilometraje de tu vehículo. Todos son ventajas. Contrátalo y ahorrarás en el mantenimiento de tu coche. Consulta tu precio y condiciones en bmw.es/BSI. Ven a Marmotor, tu taller autorizado BMW en Las Palmas de Gran Canaria.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Las 2:45 de la tarde, durante toda la semana seguiremos hablando, insistimos, del derbi, del clásico del fútbol canario, que se va a jugar el próximo domingo, hora 9 de la noche, en el estadio de Gran Canaria, pero también tenemos que hablar de otro derbi de baloncesto, un poquito antes, y en Tenerife, en el pabellón Santiago Martín, entre el Iberostar Tenerife y el Herbalife Gran Canaria. Además, queremos hablar enseguida con Carlos Sánchez, de Gran Canaria Basket News, de muchas noticias del Herbalife Gran Canaria, de Leo Rodríguez, de la Federación de Gran Canaria. Bueno, en definitiva, muchísimo que analizar en estos minutos de baloncesto. Carlos Sánchez, de Gran Canaria Basket News, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfran, ¿qué tal?
Muchísimos aspectos que analizar contigo. Empezamos por el Gran Canaria y esa noticia que ya ha hecho oficial el club, que se llega a un principio de acuerdo con AJ Slaughter a falta de revisión médica.
Sí, bueno, yo, una de las mejores noticias posibles, antes que nada, alegrarnos por el jugador, porque eso significa que su afección bueno, era reversible y va a poder volver a jugar a nivel profesional si pasa esas pruebas médicas. Por supuesto, tener pues toda la calma posible, dejar trabajar a los equipos médicos, y después, en caso de que acabe fichando, pues también esas semanas que va a necesitar para coger el ritmo competitivo, porque aunque ya lleva unos meses entrenando en su casa en Estados Unidos, lo ha ido colgando en las redes sociales, pues bueno, es como si llegara prácticamente lo que los demás jugadores del equipo hicieron en julio, y lo va a empezar ahora. Por lo tanto, bueno, va a tener que rendir, pero va a haber que tener paciencia con él, por supuesto.
Bajo tu punto de vista, Carlos, era lo que se buscaba desde un principio. Además, un jugador que pueda actuar de dos, que pueda actuar de uno, que puede anotar, el jugador que se buscaba, ¿no?
Sí, un jugador en ataque, lo veníamos hablando, creo, en las últimas semanas, y incluso lo ha dicho por Fizagui en las ruedas de prensa. Generador es la palabra que me ha gustado más utilizar a mí, la misma que ha utilizado él, porque no solo hablamos de un finalizador, por poner un ejemplo, Marcus Ericsson, por supuesto que Slaughter puede tirar de fuera, puede tirar a media distancia y penetrar, pero también es capaz de generarse tanto esos tiros como los pases a los compañeros a través del bote, y yo creo que es de lo que más cojo iba el equipo. Vamos a ver en qué forma física está, pero un jugador explosivo y que tampoco es un mal defensor. Ha sido el hombre más importante, uno de los más importantes de la selección polaca, de la que tiene pasaporte, algo también muy importante evidentemente para su fichaje. No nos olvidemos que en Liga Endesa solo se puede tener a dos extracomunitarios, y en nuestro equipo son Jacob Wiley y Matt Costello, y la verdad que, como te decía, sobre todo en defensa también, los equipos de Porfi Fisac pues tienen que darlo todo a nivel de intensidad, y no es un jugador, a lo mejor de una forma similar a De La Valle, su lenguaje corporal parece que es un jugador pues así americano, como que le importa todo más bien poco, pero después cuando la pelota está en juego es bastante intenso.
Quedan, bueno, o hay tres partidos esta semana de EuroCup: mañana en París frente al Nanterre, el viernes en casa, el partido aplazado de la quinta jornada de la EuroCup frente al Trento, pero lo más importante, Carlos, es el encuentro del domingo, después de la victoria ante el Murcia, el derbi contra el Iberostar Tenerife, ¿no?
Sin ningún género de dudas, es complicado con todo este tema de los aplazamientos. El partido del viernes, la visita de Trento al Gran Canaria Arena, pues no debería estar ahí en el calendario. Bueno, tampoco el derbi, debería haberse jugado ya. Pero es complicado decirle a los jugadores, oigan, no se gasten mucho, pues tenemos que jugar el domingo. No puedes mandar ese mensaje. De hecho, en los años anteriores recordamos que muchas veces hablábamos de falta de ritmo del equipo por esa no disputar segunda competición europea, la temporada pasada, por ejemplo. Así que tampoco le vendría mal. Yo no sé si en otras circunstancias, sin el tema de los protocolos del coronavirus, Fisac podría haber tirado incluso de algún jugador del Hotel de Plata que no han ido convocado a este viaje. Pero bueno, en este caso pues hubiese sido más complicado, porque también el equipo ya no pasó por Gran Canaria, sino que se fue a Valencia para viajar a Francia. Hubiese tenido que ir el jugador solo, pero a lo mejor incluso sí que veremos a los menos habituales, como puede ser Fabio Santana, Jan Montero, no sé si Oleg Balcerowski, Jalifa Diop, pues tener minutos o tener más minutos en estos partidos. Y bueno, lo positivo del equipo, que al final si tú tienes 12, 13, 14, 15 jugadores que están en forma y que puedes tirar de ellos en cualquier momento, pues el equipo al final acaba siendo más versátil, tiene distintas caras y vamos a ir viendo. Yo la verdad que es muy muy importante esa victoria en Murcia para el estado anímico del equipo y bueno, para refrendar que el trabajo que se está haciendo es bueno a pesar del 1-7 con el que se llegaba al partido del sábado.
Sin duda. El caso de Javier Virán, bueno, habrá que esperar al jueves, el equipo está en París, tiene que jugar mañana frente al Nantes, regresar a Gran Canaria, según señalan de manera oficial, además dentro del club, y lo comentó Enrique Moreno también en la semana pasada en estos micrófonos, esta semana, en concreto el jueves, se va a sentar el jugador y el técnico, a ver lo que ocurre con Virán a partir de ahí, ¿no?
Claro, hombre, lo peor que le podía pasar tanto al jugador como a la dinámica del grupo, evidentemente también al entrenador, a todos, porque no nos olvidemos que aquí ganan todos juntos y pierden todos juntos. Les escuchaba ayer hablar a Nicel Labodrama contigo y con Pepón, y estoy muy de acuerdo en prácticamente todo lo que se dijo, pues es que todo esto se haya aireado fuera del vestuario. Los medios pues hacen su trabajo, no discuto eso, pero claro, todas estas cosas son mucho más fáciles de gestionar cuando quedan dentro de casa. No son tan raras, sí que es raro por el hecho de la trayectoria que tiene Javier Beirán, lo conocemos como jugador y además es el capitán del equipo, pero yo también quiero mandar un mensaje de normalidad, en el sentido de que, a pesar de que las cosas se podrían haber hecho mucho mejor por todas las partes, no me cabe la menor duda, en el fondo no es algo tan raro como leo a veces y como escucho a gente que se echa las manos a la cabeza. Vamos a dar paciencia al trabajo y esperar que todo se reconduzca, y evidentemente, si me preguntas mi opinión, la mejor solución posible es que Javier Beirán se reintegre en la dinámica del equipo. Es un jugador de muchísima calidad, que conoce el baloncesto como pocos jugadores en su posición en España y en Europa, que encuentre su mejor forma física, porque lleva temporada y media lejos de ella, aunque me dio la impresión de que llegó bien a la fase final de Valencia tras el confinamiento. Yo creo que trabajó muy bien en ese primer momento de confinamiento, pero parece que no ha llegado muy bien a esta 2020-2021, y vamos, es que hace apenas dos temporadas estábamos hablando de que Okoye era el mejor alero, el mejor jugador de la Liga Endesa, y Beirán el mejor español, los dos en la misma posición. Deberíamos tener una de las mejores parejas de aleros de la Liga, vamos.
Sí. Y dos para concluir, la primera, buena noticia, Leo Rodríguez amplía a Carlos, según parece, el contrato hasta final de temporada con el Avenida, ¿no?
Sí, así es, nos alegramos mucho por ella. Llegó como temporera por dos meses para una sustitución, algo, bueno, exactamente igual que, por ejemplo, Albert Oliver en Obradoiro. La pudimos ver el viernes pasado en Gran Canaria, en La Paterna, se perfumería que le pasó por encima al Spar Gran Canaria, equipo que sigue invicto en lo más alto de la Liga Femenina Endesa. Está allí con la también Gran Canaria Maite Cazorla y con la conejera Umi Diallo. Nos alegramos mucho por Leo, conocemos su trayectoria internacional en todas las categorías de formación y en la absoluta, medallista olímpica y en muchos torneos, una anotadora compulsiva, y la verdad que se lo merece por su trabajo, y sobre todo nos alegramos de verla en España. Ya sabemos que nuestro baloncesto femenino, con la crisis del 2008 primero, y vamos a ver ahora qué pasa con esta nueva crisis económica devenida del coronavirus, pues ha sufrido mucho, pero parece que la Liga Femenina Endesa está cogiendo de nuevo altos vuelos y grandes jugadoras nacionales que habían tenido que emigrar están volviendo a la Liga, y nos alegramos mucho, por supuesto, sobre todo con nuestro Spar Gran Canaria, que nos permite verlas jugar aquí en La Paterna.
Y una última, la Federación de Gran Canaria confirma que se aplaza de momento lo que es la competición por lo menos una semana, ¿no?
Sí, última hora. Por un lado, como te decía las semanas anteriores, habían empezado las competiciones autonómicas. Hemos hablado con gente de toda España y nos llaman, pero ¿cómo es eso? Ahí están jugando. Tienes que explicarles que, bueno, la pandemia aquí está mucho mejor, en Tenerife menos, pero en Gran Canaria sí. Ojalá en Tenerife pronto remita. Y bueno, iban a empezar ahora las competiciones insulares y varios clubes han solicitado, es noticia de última hora, el atraso de una semana. Bueno, me parece algo normal, y la verdad que felicitar también a los clubes, porque hemos podido estar en varias canchas estos fines de semana, la prensa, porque son partidos a puertas cerradas, y hemos visto cómo cumplen con todos los protocolos, y la verdad que estamos muy contentos de al final ver el baloncesto que vuelve. Es muy importante, especialmente para los más jóvenes.
Pues Carlos Sánchez, de Gran Canaria Basket News, muchísimas gracias por estos minutos aquí en la cadena COPE. Un fuerte abrazo, cuídate.
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias a ti. Carlos Sánchez, de Gran Canaria Basket, tendido analizando la actualidad, sobre todo el Herbalife Gran Canaria. Recuerden, principio de acuerdo, a falta de la revisión médica, pero hay un principio de acuerdo con AJ Slaughter, que va a llegar en los próximos días a la isla de Gran Canaria. Mañana ese partido de Eurocup frente al Nanter, el viernes en casa contra el Trento, y el domingo en Tenerife el derbi ante el Iberostar, que Leo Rodríguez renueva el contrato o amplía el contrato con el Perfumerías Avenida hasta final de la temporada actual, y que la Federación de Gran Canaria aplaza el comienzo de la competición una semana. Seis minutos minutos, algo menos, que restan para las 3 de la tarde. Ya estamos en clave de derbi, porque el domingo está ahí, a la vuelta de la esquina, domingo a las 9 de la noche. Esta mañana hubo entrenamiento de la Unión Deportiva Las Palmas, diferente la semana también, porque la Unión Deportiva jugó hace menos de 24 horas y ya a partir de hoy está pendiente del partido del domingo, porque no va a haber público por muchísimas circunstancias. Pero todo lo que ocurra en el estadio de Gran Canaria se lo contaremos en directo, todo lo que ocurra en el clásico del fútbol canario, en el derbi entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife, aquí en la cadena COPE, en COPE Gran Canaria.
Llega el derbi. La Unión Deportiva Las Palmas recibe el domingo al Club Deportivo Tenerife en el Estadio de Gran Canaria, el clásico del fútbol en el archipiélago. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 8:30 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este domingo, el clásico del fútbol canario. Unión Deportiva Las Palmas, Club Deportivo Tenerife. Vive el derbi con nosotros.
Claro que sí, siempre hay que ver el fútbol de la Unión Deportiva Las Palmas en casa y fuera, aquí en la cadena COPE, en COPE Gran Canaria, pero esta semana, que es especial, muchísimo más. Ya todas las miradas, todos los focos están en los futbolistas de la Unión Deportiva Las Palmas, en los jugadores del Club Deportivo Tenerife. Por cierto, el jueves, porque mañana hay descanso de la plantilla de la Unión Deportiva, el jueves hay rueda de prensa de un jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, viernes también, comparecencia de un futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas, y el sábado va a hablar el técnico Pepe Mel, con lo cual tendremos diferentes opiniones en torno al derbi, con jugadores, con el técnico, pero también seguiremos valorando con jugadores que han sido importantes en la Unión Deportiva Las Palmas, como hoy lo hemos hecho con Javier Campos y también con Víctor Afonso. Cómo se ve un derbi, los detalles importantes de cara a un clásico del fútbol canario como puede ser el del próximo domingo. Menos de 4 minutos que restan para las 3 de la tarde.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Este otoño recorre Gran Canaria. Descubre la isla con otra mirada, con esa que te lleva a los lugares más hermosos, disfrutando de nuevos caminos y experiencias de sus gentes. Recórrela, te está esperando. Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Y vamos a escuchar a esta hora de la tarde, 2:57 a Jus Trujillo, el técnico de la Unión Deportiva Tamaraceite, después del último empate, y también hablando de la actualidad de la Unión Deportiva Tamaraceite en esta temporada.
No, ellos empiezan muy bien, nos generan 3-4 ocasiones muy claras. El equipo no tiene buenas sensaciones con balón y lo que tocaba era vivir mucho sin balón, y a este equipo le cuesta vivir sin balón. Se trataba de eso, de juntarnos bien, de que no se generaran más ocasiones, de jugar con el tiempo también. Es verdad, hoy fuimos pelín conservadores porque las circunstancias nos hacen ser conservadores. Al final, el fútbol, como la vida, es decidir bien. Tocaba decidir y decidimos que había que estar juntitos, había que evitar. Este es un equipo muy rápido. Había que evitar generar espacio en nuestra espalda donde ellos pudieran correr, en los que ellos pudiesen atacar. Y a eso nos dedicamos, simplemente, y luego tratar de generar alguna que otra ocasión con Quintero como referencia y llegar desde segundas líneas. No se pudo, pues no se pudo, damos como bueno el punto y a otra cosa, porque al final los partidos toca jugar el partido que toca jugar. Nosotros venimos con una idea, pero después el partido se desarrolla por otra y al final esto es adaptarse rápido o morir. Si tú vienes aquí con una idea, no se da y la mantienes, yo creo que hoy salí de aquí goleado. Entonces se trataba de conservar lo que teníamos y de seguir sumando, que es muy importante.
Pues sí, bastante importante el seguir sumando, conseguir victorias, podemos no perder, porque ha arrancado muy bien el Tamaraceite en esta temporada. Menos de un minuto para las 3 de la tarde, nos vamos.
Thunder.
Recuerden que habrá mucho más deporte hoy a partir de las 7:30 de la tarde en La Linterna con Manolo Lama, y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Estuvo Marcelo Cordobés en la parte técnica. Que pasen todos una fenomenal tarde de martes. Sean muy felices. Hasta luego, chao.